¿Cómo les va? Buen día.
Buen día, Hugo. ¿Están? Felicitaciones, realmente.
Gracias, gracias.
Bueno,
importante para esta pequeña agrupación que formamos, que es como una que tratamos de dar un poco de discusión sobre la comunicación.
Bueno, sí, la verdad es que nada, está habiendo cada vez más demanda de una comunicación que arroje, por lo menos arroje un poco más de información, no sé si certeza en cuanto a lo que se venga, pero más información.
Por ahí más elementos para tratar de entender
tal cual.
Lo que pasa.
Bien, Hugo, dicho esto y hechas las felicitaciones del caso,
muchas gracias.
Nada, quiero ver, estuve mirando algunas de tus análisis de este fin de semana. Me hablabas de un candidato oficial por un lado, por otro lado decías ni el tiro del final, como dice el tango, y después cerraste, me parece, en principio aparentemente cerraste con haciendo el aguante a Mau, ¿puede ser? ¿O había algo más por el camino?
La sucesión, no, la cronología no es esa. Lo del aguante a Mau fue por la primera reacción en la conferencia de prensa del miércoles pasado.
Fue anterior, sí.
Bueno. En los medios, en Clarín y La Nación. Y bueno, lo del 2019 tiene que ver con las elecciones. El proceso electoral y cómo se está presentando la presencia de la delegación del Fondo Monetario Internacional aquí en Buenos Aires el fin de semana. Y bueno, la discusión respecto de las candidaturas, los diarios Clarín y La Nación, a través de sus columnistas, están algunos de ellos están coincidiendo en que gane quien gane y sea quien sea quien asuma en diciembre del año próximo, el ajuste se tiene que hacer, digamos, y los parámetros impuestos por el Fondo Monetario Internacional a Macri para este blindaje financiero que le obsequió se tienen que mantener a como de lugar. Se afirma que entre los eventuales o posibles candidatos que haya en la elección del año próximo, la única excepción al acatamiento de ese mandato sería el kirchnerismo, en especial si lo encarna Cristina Fernández de Kirchner. Así que me llamó la atención que, por ejemplo, Fernando González el sábado en Clarín y luego otros columnistas, Kilburn el domingo en Clarín, quien escribe, por ejemplo, la dureza del ajuste, la caída del salario real y del consumo es inevitable si se pretende recortar el déficit. Desde ya que el déficit es presentado como el único problema o el problema principal que tiene la economía argentina, ¿no? Que es un viejo dogma de, digamos, de las tendencias más liberales o ultraliberales, culpando al Estado de cada uno de las de los males que padece la Argentina, ¿no? Pobreza, atraso, bueno, todo por culpa del Estado y por culpa de lo que gasta el Estado. Y en esta línea es que se dice que en 2019, como escribe González el sábado en Clarín, el protagonista de la elección es el FMI, dice. Gane quien gane, estará allí el Fondo Monetario Internacional, dice este editor de Clarín, recordándole que ya no hay margen para gobernar el país con déficit fiscal. Y bueno, luego reconstruye desde Alfonsín hasta el presente, una reconstrucción a su gusto, digamos, de lo que es la relación entre el país y este organismo financiero, para decir que, bueno, que Macri debió volver al Fondo Monetario Internacional por las circunstancias que que afrontó en su gestión, y dice, es curioso que la Argentina necesite de la tutela del Fondo Monetario para hacer lo que debe hacer desde hace mucho tiempo. Bueno, me resultó significativo este énfasis, tratando de delimitar, digamos, el campo de acción del gobierno que asuma en 2019, porque me parece que allí hay una parte de una acción de comunicación de estos diarios, luego repetida, como siempre decimos, por centenares de medios, de qué es lo que hay que discutir para la elección del año que viene, ya poniendo, digamos, entre paréntesis, si será Mauricio Macri o no será Mauricio Macri quien encarne esta forma de ver la economía del país que están expresando estos diarios, ¿no?
Uh-huh. Vos sabés que en la 99.3 hoy publicamos una entrevista que además la pude conocer y a través de Comuna, digo, uno de los socios de Comuna que acercó este material, una entrevista a Michael Hudson, este economista de Wall Street. Ajá. Que habla justamente de que el Fondo Monetario Internacional no solo vino a rescatar a los especuladores, también a la oligarquía nacional tenedora de bonos, a los latifundistas y a los propietarios de empresas. Los ricos argentinos que trabajan con bancos extranjeros quieren poner su dinero fuera del país, en otra moneda que no sea el peso. Saben que el juego se ha acabado y que es momento de tomar su dinero y escapar. Digo, no es nada pequeño lo que señala este economista estadounidense, un hombre que además, por su currículum sabemos que es profesor e investigador de la Universidad de Missouri en Kansas, es autor de varios libros. Bueno, nada, le hacen esta entrevista desde Naked Capitalist y se la reproduce en el sitio Sin Permiso. Ajá. Y de alguna manera, es otra mirada sobre esta presencia del Fondo Monetario en la Argentina.
Claro, por supuesto, ese es el esquema, el modelo que el Fondo Monetario Internacional está defendiendo, que es un representante de los grupos financieros mundiales más voraces, ¿no?
Así es.
Para eso organizan la economía de los países, para que el negocio financiero esté totalmente garantizado y que cada uno pueda entrar y salir de los países cuando mejor le convenga, como está ocurriendo con la Argentina con esta timba, digamos así, como se le llama popularmente, entre financiera y cambiaria, ¿no? Ahora, todo esto que estamos diciendo representa una pasión atávica, mariquita, antigua, inútil.
Sí.
Y dice Morales Solá en su nota del domingo, las críticas al FMI son pasiones atávicas cultivadas por el cristinismo, la izquierda y un sector del peronismo. O sea que ahí hay un énfasis, ¿no? Insiste, igual que lo escribió Clarín, Morales Solá en La Nación, que, ante la herencia, maldita herencia, y los factores externos de la Argentina, el gobierno no tuvo más remedio que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y fíjense cómo cataloga o cómo califica este señor los actos de oposición a esta política. Él dice que la carta que le envió la Confederación General del Trabajo a Christine Lagarde, la directora del fondo, oponiéndose a las decisiones del gobierno de Macri, se parecen a lo que Menem y Cavallo hicieron en 1989 para boicotear al presidente Alfonsín, cuando, se acuerdan ustedes, Menem y Cavallo emprendieron una serie de, sobre todo Cavallo, ¿no?, gestiones ante los banqueros internacionales para en ese momento bloquear el crédito hacia la Argentina.
Uh-huh. Sí.
Para causar un derrumbe del gobierno, del primer gobierno democrático, que después le abriera las puertas a, bueno, a todo lo que ya sabemos que pasó en los 90, ¿no?
Uh-huh.
El crecimiento de la deuda, la venta de los activos nacionales, la extranjerización, una extranjerización brutal de la economía argentina. Bueno, la oposición a esta decisión de Macri, esta oposición expresada por la CGT en una cartita tímida, ¿no? Porque no es que hizo un paro nacional indefinido. Es catalogada por este señor como, es equiparada a aquel boicot de Menem y Cavallo al presidente Alfonsín.
Uh-huh, uh-huh.
Así que bueno, uh-huh. No, da la sensación de que estos columnistas y el poder que ellos expresan, para el que escriben, están absolutamente abroquelados en la defensa a ultranza del ajuste que el Fondo Monetario Internacional está exigiendo, ¿no?
Sí, claro.
Ahora, vos fijate que esta gente dice que todo el discurso que podamos en todo caso tener nosotros tiene que ver con esa cuestión atávica que mencionabas, Hugo, pero sin embargo se olvida que allá por 1900, creo que a principios de este siglo, el Fondo Monetario Internacional contaba el diario El Tiempo de Colombia, que no es precisamente un diario revolucionario, contaba que el organismo más ortodoxo y estricto en el manejo de deuda externa pidió a los países desarrollados que perdonen las deudas oficiales a las naciones más pobres. Yo recuerdo que en algún momento se hablaba de ese incluso pedido de perdón a la Argentina por haberla endeudado de la manera que la endeudó. Y esto a su vez me trae el recuerdo de un taller sobre políticas sociales que participé en Cartagena en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano allá por el 2003, 2004, no recuerdo bien, en cuyos talleres habían algunos funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, y en aquel momento le preguntaba, por lo menos recuerdo las preguntas que le hacía yo sobre la postura de estos organismos multilaterales de crédito frente a la crisis que estaban viviendo nuestros países, que todavía en ese momento lo padecíamos y fuerte. Y entonces salieron con otro discurso, reconociendo la barbaridad de lo que fue el disenso de Washington, ese programa para América Latina, que incluía el fuerte endeudamiento, y hablaba la gente, el consenso, yo dije disenso, sí, dije disenso porque en realidad la gente del Banco Interamericano de Desarrollo nos pusieron ahí, yo tengo archivado ese material, donde decían, bueno, en el reconocimiento de que se cometió un grave error con América Latina, ahora aparece lo que se conoció como, lo que ellos mencionaban como el disenso de Washington. Digo, en esas contradicciones navegan estos organismos cuando los países explotan por los aires o pasan cosas como en la Argentina, que se atrevió a decirle que no al fondo, ¿no?
Sí, hay que es un tema para estudiarlo con cierto,
por lo menos desde los discursivos, digo, navegando.
Sí, con cierto detenimiento, porque sí. Hay que ver esos perdones.
Uh-huh.
A qué deuda se refieren, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Sí. Por ahí es más la deuda con el organismo mismo, pero lo cual no es que carezca de importancia, pero hay que ver cómo son las propuestas y los tratos que se ponen en juego respecto de la deuda con la banca, ¿no? Ahí
uh-huh.
Es también.
Sí.
Es para mirarlo con cuidado, uh-huh. Sí. Uh-huh. Pero muy interesante, por supuesto.
Uh-huh. Bueno.
Y me faltaba mencionar
sí.
cómo trataron los diarios del oficialismo el tema del desastre, del escándalo, que es la palabra que está tan de moda. Yo la resisto un poco porque, como le llamamos escándalo a todo, al final nada es escandaloso,
sí,
¿no?
Tal cual.
Le licuamos la potencia a la palabra, pero uh-huh. Bueno, los manejos de campaña del dinero ilegal en las elecciones de 2017 y 2015 en la Argentina, uh-huh, por parte de Cambiemos, por, uh-huh, parte de la nueva política, ¿no? Los que venían a cambiar los viejos usos de la política argentina. Es un tema que, como sabemos, hace semanas viene trabajando, sí, sí, el Destape, el grupo periodístico del compañero Roberto Navarro, uh-huh, a través de una investigación del periodista Juan Amorín, uh-huh, ignorada sistemáticamente por todos estos medios que responden al gobierno. Pero bueno, a medida que tomó cuerpo y creció en envergadura y en cantidad de personas involucradas, y al haber varios delitos implicados,
claro,
los medios del gobierno no tuvieron más remedio que empezar a referirse a esta, uh-huh, cuestión.
Uh-huh.
De hecho, lo tuvo que hacer la propia gobernadora el miércoles pasado,
sí,
con una acción de despedir a una colaboradora, la, uh-huh, gobernadora Vidal,
sí, sí,
una amiga suya de toda la vida, que era la tesorera de la provincia y a su vez actuaba como tesorera del partido.
Uh-huh.
Ese día era el día de la conferencia del presidente Macri.
Sí, exacto.
Bonelli, en su panorama económico del viernes, sin que tenga mucho que ver estrictamente que ver con la cuestión económica, que es de lo que se supone él escribe,
claro,
publicó que en la mañana del día de la conferencia, el miércoles pasado, Macri le ordenó a Vidal,
uh-huh,
hacer algo,
uh-huh,
tomar alguna medida y pronunciarse públicamente, porque si no, todo el tema le iba a recaer a él en la conferencia de prensa.
Claro.
Entonces allí, según Bonelli, es que Vidal entró en acción y echó a esta funcionaria de apellido Inza,
uh-huh,
con quien tiene vínculos desde hace mucho tiempo.
Sí, sí.
Otros columnistas no, dicen que la presentan a Vidal como actuando por su cuenta frente a estas maniobras de dinero sucio en la campaña de Cambiemos. Algunos columnistas relatan que enfureció cuando le estalló el problema en sus manos, como si ella fuera completamente ajena a todo lo que, uh-huh, se hizo, a la usurpación de identidades para instituir falsos aportantes, uh-huh, a la campaña de Cambiemos, como si ella se hubiera enterado el miércoles pasado de todo esto,
uh-huh,
y bueno, actuando muy enojada, muy enérgica. Hay algunos párrafos que son un poco novelescos, un poco, moverían casi a risa, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que los Clarín y La Nación, a través de varios columnistas, La Nata en Clarín, El Sábado, ayer Pablo Silvén en La Nación y otros en días anteriores, lo que está tratando de hacer es poner este tema como propio de todos los partidos políticos,
exacto,
no solo de Cambiemos, y que en realidad Cambiemos no sería el peor en estas prácticas de la financiación ilegal de las campañas electorales. El peor ya sabemos quién es, ¿no? Para estos diarios.
Claro.
Sí, sí.
Imagínense. De hecho, las notas que empiezan en algunos de estos diarios para referirse a este tema empiezan con ejemplos de falsos aportantes del kirchnerismo, ¿no?
Claro.
Tratando de supeditar el tema y de ocultar las responsabilidades políticas de la gobernadora Vidal, uh-huh, en estos delitos.
Claro.
Bueno, la verdad es que hacía un análisis ayer Mario Banfield sobre cómo se cae el discurso también, cómo se va rompiendo un cerco a partir de hechos tan concretos como este, que la verdad que están poniendo en jaque, digamos, a la credibilidad ya, ¿no?
Sí, me parece que lo que más le preocupa es eso, que porque, bueno, hace semanas que venimos viendo que desde que el gobierno resolvió recurrir al fondo con el costo político que esto requiere,
uh-huh,
que esto causa, quiero decir, vienen sosteniendo que que la economía no va a ser una una ventaja para el macrismo para presentarse a la elección del año próximo, y que por lo tanto lo único que queda es la acción política. Si la acción política queda totalmente desbaratada y contaminada por este tipo de situación, ahí el macrismo tiene un problema serio, ¿no? Sí. Me parece que la preocupación está ahí.
Hugo, ya no te podemos robar más tiempo, Hugo. Ya no te podemos robar más tiempo. Así que, nada, seremos respetuosos de tu estrellato. Hugo, un abrazo grande desde aquí.
Un abrazo, compañeros. Que estén bien.
Chao, hasta luego.
Chao.